Hoy en la mañana se realizó el pulso de la salud ahí en la conferencia matutina, pues se habló básicamente que está bajando, se está reportando un 17% de disminución de la pandemia de coronavirus, según el subsecretario Hugo López-Gatell, menos de 20.000 casos de COVID-19 activos de COVID, y revisábamos también la cifra de defunciones, 53 reportadas de ayer, el día de ayer, una de las más bajas. Pero, por otra parte, mientras esto sucede, ya le comentaba que en un foro realizado el fin de semana, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció que en el país se presentan pequeños indicios de una cuarta ola de COVID, pero que esto no quería que el tema pasara a los medios de comunicación porque son los distorsionadores de la verdad, dijo el secretario de Salud. Bueno, lo cierto es que avanza la vacunación, parece que ya estamos un poquito más estancados, pero también la ciencia estaba avanzando en otro tipo de medicamentos de los cuales vamos a hablar en esta mañana. Y para ello está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia de COVID-19. Me da mucho gusto saludarte, doctor, bienvenido.
Hola, Mari, muy buenos días, saludos a tu auditorio.
Oye, creo que es importante antes de detenernos en esto, vemos lo que está pasando en Europa ya con una franca cuarta ola. ¿Es inminente la cuarta ola en México?
Sí, digamos que después de ver lo que está pasando ahí, la verdad es que es un fenómeno que va a pegar, sin duda. Lo importante es que la aplanemos, a ver si logramos aplanar la cuarta ola, uh-huh. y que frenemos, ¿no?, el impacto. Creo que ese es un punto importante. Allá se les metió muy rápido. La velocidad a la que está creciendo es estrepitosa. En realidad va en poquitas semanas, va aumentando muchísimo, uh-huh. y eso significa que el virus se metió a la comunidad, alcanzó los niveles así como el umbral de el que detona la epidemia,
sí.
y acelera los contagios, acelera las hospitalizaciones, acelera las defunciones, y eso están teniendo ahorita. Es una ola muy rápida en varios países, y en parte es porque relajaron demasiado en septiembre y octubre, uh-huh. y porque ya entró el frío, y porque hay mucha gente que no se quiere vacunar y muchos que no quieren ni el confinamiento ni las medidas generales, ¿no? Sobre todo el cubrebocas.
Oye, doctor, ¿y en personas vacunadas baja la mortalidad? Eso sí.
Sí, totalmente.
Sí, ya. Eso sí.
Totalmente. Está. Eso lo vimos en la tercera ola. Uh-huh. Eso ya lo vimos aquí en México. Uh-huh. Más de 90% de las personas hospitalizadas fueron personas no vacunadas. Y más de 90% de las defunciones fueron personas no vacunadas. O sea, la tercera ola, podríamos decir que ya fue una ola en los no vacunados. Por eso, quienes tengan más personas sin vacunar, esos son los que van a tener, los países que van a tener más problemas.
Claro, ahora, como bien dices, el virus está ahí, el virus sigue contagiando, y a veces los síntomas hacia los vacunados cambian también, ¿no? Ya lo habías dicho, me llamó la atención un tuit que pusiste.
Sí, de hecho, eso, la vacuna lo que hace es que te dure menos la enfermedad, pero también pues modifica la sintomatología, porque tu cuerpo va a reaccionar más rápido al microbio cuando está ahí en tu nariz y en tu garganta. Y entonces puede ser que no alcances a tener fiebre, o que solo tengas un día tantito dolor, o que tengas un día la nariz tapada y eso, pero ahí ya está el COVID, ¿no? Y eso la vacuna te lo está resolviendo más rápido. Tú te confías pensando en que es otra cosita porque no tienes este dolor de cabeza fuerte y tos seca, fiebre, y eso puede provocar contagios, ¿no? Por eso era como, claro, la advertencia de decir, pues ahorita sí, quédate en casa, busca diagnóstico y estate seguro de que no es.
Claro, para evitar contagios.
Ya con síntomas mínimos, Mario, perdón, ya con síntomas mínimos, una prueba rápida podría ser suficiente.
Claro.
Sin síntomas, las pruebas rápidas no tienen mucha utilidad, pero con síntomas, ahí sí. Si me dices, ya me hice una prueba rápida y no tengo nada, okay, eso ahí ya lo descartamos.
Sí. Fíjate que no tengo el dato de pruebas rápidas. Bueno, no, nunca ha habido un dato preciso porque hay muchas instituciones privadas que lo realizan y no creo que no se alimenta tanto la... Pero si han disminuido o no las pruebas que nos estamos aplicando, yo creo que sí, es mi impresión.
Sí, lo importante ahí más que el número de pruebas es la positividad de las pruebas.
Claro.
Ahorita andamos en los números más bajos de pruebas, ¿no? O sea, y de positividad. Y es en parte porque la gente no está buscando el diagnóstico, porque la gente no sospecha del diagnóstico y no hay, o sea, no hay poca enfermedad en la comunidad. El asunto ahí, y aquí creo que vale la pena acordarnos, ¿se acuerdan del modelo Centinela, Mario?
Sí, claro.
Que tanto se criticó así medio sin sentido. El modelo Centinela, ese sí no deja de buscar. Ese sí no deja de buscar COVID, no deja de buscar influenza. Y entonces, si empezara a haber alguna alerta, probablemente por ahí lo vamos a ver antes de que lleguen a los kioscos y de que los registre el sistema así en grande. Eso quizás es lo que están viendo en el sistema, ¿no? O sea, sí, lo que sí, está sí. diciendo el secretario, tenemos indicios, además de que tenemos cuando menos 5 estados en donde la epidemia va para arriba. Esta idea de que sigue bajando y tal, eso es la epidemia nacional. Pero las epidemias locales, que son las que cuentan, o sea, imagínate, en Baja California Sur, la epidemia se ha duplicado en los últimos 14 días.
Bueno. Oye, y bueno, ya hablaremos de la tercera dosis o segunda dosis, en su caso, sí. Del booster o de las vacunas. Sí, de las vacunas. Pero ya hay medicamentos que están siendo sometidos al análisis de las autoridades regulatorias, por lo menos en Estados Unidos, 2 medicamentos, uno de, me parece, de Pfizer y otra de Merck. ¿Qué opinas de estos? Bueno, hay que decir, no son son tratamientos para ya personas infectadas.
Sí, son 2 medicamentos, el de Pfizer que se llama Paxlovid y el de MSD que se llama Molnupiravir. Esos ya son medicamentos antivirales específicos contra el SARS-CoV-2, contra el causante del COVID, y se dan en los primeros 5 días, cuando empiezan los signos y los síntomas, tomas una prueba, sale positiva, o sea que ahí está el virus, y empiezas el tratamiento. La lógica de darlo así es que en esos primeros días es cuando se lleva a cabo la infección, cuando el virus, de ser muy poquito,
se multiplica. Nuestro
cuerpo lo multiplica. Uh-huh. Y lo que hacen estos medicamentos es bloquear esa multiplicación, y entonces hay menos virus, hay menos daño en las células, hay menos daño en el cuerpo, la enfermedad no evoluciona, y pues ya el pronóstico es muchísimo más bueno, pero se debe de usar así. Es lo mismo que, ¿te acuerdas que los eltamivir que usamos para la influenza? Que se debe de usar en las primeras 72 horas, y no tiene ningún caso.
Bueno, todavía no está disponible en México, pues según entiendo, todavía pero no. Pero también hay que ir aclarando, eso es solamente con una prueba positiva y bajo prescripción médica,
Y además todavía no queda claro cómo va a ser, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, parece que el gobierno está comprando pues las primeras 2 producciones gigantescas, le está pagando $700 por cada tratamiento.
Sí, es carísimo todavía el tratamiento.
Y las noticias favorables son que tanto MSD como Pfizer dijeron que le van a hacer la transferencia tecnológica para producirlo como genérico a muchos fabricantes en todo el mundo. Y eso va a bajar los costos.
Por supuesto, o sea que van a pasar la receta para que se pueda hacer...
Sí, para que cueste $20.
Sí, no, de 700 a 20 creo que es una diferencia
y
bastante
ese
grande.
Y ese es el otro gran ingrediente que nos está faltando, ¿no? Los medicamentos. Exacto. O sea, ya tenemos pruebas rápidas, pruebas de PCR, vacunas. Ya sabemos cómo se contagia el virus, falta el tratamiento. Y ahí sí ya lo que sigue ya no depende de la ciencia, depende de la actitud de la gente en la comunidad.
Claro. Oye, ¿por qué un precio tan distinto entre $700 un tratamiento a una vacuna que puede costar hasta $4?
Por el retorno, necesitan retornar la inversión. Bueno, y es también una cosa de volumen.
Claro, sí.
Las vacunas están vendiéndolas por cientos de millones y los fármacos no los van a vender tanto.
Claro. Oye, y hablando ya finalmente de vacunación, pues prácticamente, no todas, pero sí grandes de las muchas farmacéuticas que producen las vacunas disponibles están diciendo que será necesaria una tercera dosis o segunda en el caso de que sea una. Va por ahí, ¿verdad? Yo creo que tarde o temprano estarán llamándonos, supongo, a una vacunación extra.
Mira, ahí hay que tener cuidado porque obviamente el que vende las vacunas te va a decir que se necesita otra dosis. Y luego te va a decir que se necesita otra dosis, ¿no? Porque eso le representa ingresos extra atractivos. Lo importante es lo que digan los estudios científicos hechos por externos y donde se demuestre quién necesita una tercera dosis.
Okay.
Sería imposible pensar que vamos a poner terceras dosis del mismo tamaño que las primeras y segundas. Eso es impensable. Imagínate otra vez el dispositivo que se ha hecho hasta ahorita para poner 100 y pico millones de dosis. Eso no lo puedes tener de manera permanente. Lo que tienes que tener es un razonamiento para decir, ya vacunamos de primera ronda a todos estos, ahora sí, ya a la siguiente ronda ya solo pasan los de alto riesgo y ya a través de los servicios de salud, de los centros de vacunación, ¿no? Porque si no, no va a alcanzar la vacuna nunca para el mundo. Claro. De hecho, es lo que ha criticado la Organización Mundial de la Salud muchísimo, que varios países ya están abriendo lo de los refuerzos y hay otros países donde no han puesto ni siquiera la primera dosis.
Claro. Sí, sí, sí. Entonces, menores de edad, ya deberíamos estar pensando en México. Ya, bueno, ya se amplió.
Bueno, para... ya se abrió ahorita, sí, para adolescentes. Hay que insistir muchísimo, Mario, en que la gente registre a sus adolescentes.
Ya.
La vacuna es segura, es efectiva, se puede usar sin problema.
Uh-huh.
Se va a vacunar con la vacuna de Pfizer, que es la que está autorizada para esa edad. Ya se ha usado muchísimo en el mundo esta vacuna, así que no se preocupen por eso. Y en cuanto haya posibilidad, seguramente se irán abriendo las otras edades, sobre todo para los de alto riesgo. Pero no hay que ver con la misma urgencia la vacunación en menores de como lo vimos en los adultos, porque no es igual.
No es una población tan de alto riesgo, digamos.
No es tan de alto riesgo.
Dice López-Gatell que van a entregar más vacunas Pfizer, que es la que dices es autorizada contra
esa
COVID en final de año, y va a ayudar a acelerar la vacunación de menores de edad en final de año. Y es que va a ser importante porque vienen las fiestas de fin de año. Ya vimos muchas actividades, por lo menos en la capital mexicana, doctor Mauricio
muchísimo,
Rodríguez.
Muchísimo.
Conciertos nuevamente,
bueno,
cantidad de cosas, y vienen las fiestas, ¿no?
Y viene la cuarta ola. Eso es lo que genera la cuarta ola. Esas fiestas de jueves a domingo, ¿no? Voy a comer con unos, voy a comer con otros, voy a echar la ficha con unos, voy a echar el juego con otros,
sí, sí,
voy
sí.
al bar,
voy
al karaoke,
a la Villa de Guadalupe.
Al cotorreo, al tenampa, al baile, a la cena.
Yo me vi muy decente yendo a la Villa de Guadalupe, tú ya te fuiste al tenampa.
No, a la villa puedes ir con cubrebocas, pero a los restaurantes y a los centros de convivencia no se puede usar el cubrebocas, y lo más probable es que no esté bien ventilado. Y va a haber ahí problemas. Ahí es donde ocurren los contagios. No pierdan de vista que uno de cada dos mexicanos no está vacunado.
Uh-huh.
No sé si eso nos ayuda a interpretar. Ese es el dato.
Sí, sí, sí. Ese es el dato, absolutamente. Pues muchas gracias, doctor.
Con muchísimo gusto, Mario. Un abrazo.
Es el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM para la atención de la emergencia del COVID-19. Creo que muy completa la entrevista que nos acaba de dar. Y hay que seguir. Esta es la recomendación. Seguir con el cubrebocas. Está más que comprobado científicamente. Nos ayuda a contagios tanto de COVID como ya de influenza también. Es una garantía, por lo menos también, no solamente el contagio en sí mismo, sino la carga viral que puede llegar a nosotros. Puede ser muy distinta, aunque estemos en un entorno de COVID, tener el cubrebocas puede disminuir muchísimo la carga viral, y eso también lo hemos visto con el desarrollo de la enfermedad. Es muy distinta la carga viral en las personas, y de eso puede depender la vida o la muerte.